gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Libre y Gratis, hoy miércoles 9 de agosto. Como pueden escuchar, cambiaron las voces en este programa. Soy Pablo Tamirano, que les habla, y estoy junto a Pablo Flores.
Hola, hola, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú, Pablo?
Bien,
ya nos apoderamos de este programa.
Sí.
Saludos.
Cada vez el recambio se hace más notorio, cada día.
Oye, y para hacer este notorio recambio, también el día de hoy tenemos un buen panel para discutir acerca del proyecto de reforma de las universidades estatales, un tema que ha estado bien presente y en boga en términos de la Universidad de Chile, pero también queremos que llegue hasta sus oídos, queridísimo auditor, porque consideramos que es un tema bastante importante en términos logísticos y en términos de lo que va a cambiar si es que este proyecto de reforma de las universidades estatales se aprueba. Porque hay bastantes cosas en juego, las cuales vamos a estar conversando con dos panelistas, ¿sí o no, Pablo?
Así es, vamos a estar conversando con Julio Mancilla, dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Diego Figueroa, estudiante de la universidad y senador universitario también.
Así que ahí tenemos dos partes que están en cuestión en esta nueva batalla que libra la Universidad de Chile. Vamos a estar ahí bien atentos con todo el desarrollo. Y bueno, si ustedes son estudiantes de la Universidad de Chile, igual durante la semana se han realizado, ayer se realizó una jornada de reflexión, en JGM se hizo una radio abierta,
sí,
organizada por el ICI. Saludos a mi profesor Raúl Rodríguez, que estuvo ahí. Y el día de mañana está convocada una marcha también en defensa de las universidades estatales, dentro de la cual ahí está la FECH metida, está por supuesto la Universidad de Chile, también la FEUSACH, porque nos interesa mucho saber de qué estamos discutiendo y por supuesto defender este proyecto y tradición de universidad estatal. Pero vamos a estar profundizando en este tema más adelante, y antes que todo, vamos con los Hot Topics, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué tenemos para comentar esta semana?
Tú me estabas comentando hace un rato los exorbitantes precios de la entrada Early Bird para Lollapalooza. 100.000 pesos.
100 luquitas, mira, te voy a dar los precios porque los estaba revisando en Rock and Pop. Porque ahora Lollapalooza van a ser 3 días. Esto es para todo nuestro público musical que les encanta
Lollapalooza. Gastar dinero.
Que les encanta gastar cantidad de plata. Porque ahora Lollapalooza ya no van a ser solamente 2 días, sino que van a ser 3 días. Y estos van a ser el 16, el 17 y el 18 de marzo del próximo año. Por supuesto, en el Parque O'Higgins. Imagínate cómo va a quedar ese Parque O'Higgins el lunes después de Lollapalooza. Yo ya ni quiero pensar en los funcionarios que van a estar a cargo de eso. Oye, ya pues. Y el precio de la entrada es en Early Bird. Mira, el valor de la entrada está 85 mil pesos. El cargo por servicio son 10 mil 200. Y el precio final, 95 mil 200. En Early Bird. O sea, esta entrada tú te la compras sin saber quién viene.
Claro.
Nada.
Nada.
Sin horario. Porque imagínate que justo vienen tus artistas favoritos y topan. Y te compraste esta entrada. No. Uf. Oye, la entrada más cara, que va a ser la entrada normal, cuando ya estén todos los artistas listos, yeah, todo. ¿Adivina cuánto va a estar?
No, no quiero adivinar.
Va a estar a 201.600 pesos.
Ah, cagué.
Cagué. Saludos.
No, cagué. Ni cagando voy.
Saludos, Lollapalooza.
Aunque venga el que venga, no puedo.
Sí, es que ese es el tema, como que ya no da el bolsillo. Yo creo que la mayor cantidad de gente, es que por eso se acusa a Lollapalooza por ser un festival tan elitista, porque al final, ¿quiénes pueden acceder a estos precios,
claro,
de buenas a primeras cuando tenés que comprarte la entrada, sea cualquiera, como el momento en que queráis comprarla? Hay gente que tiene plata.
Y si los rumores son ciertos de que van a volver a traer a Pearl Jam y a Killers, es como tengan algo de esencia. Primavera Fauna, que apunta a un público mucho más ABC1, es más barato que Lollapalooza.
Sí, es real. Y Primavera Fauna quizás está haciendo Fauna Primavera, porque está al revés el nombre. Está haciendo mayores esfuerzos en buscar artistas que ya no sean tan pop. Quizá igual está asociado como un público mucho más indie, más underground, quizás, si se puede decir de alguna forma, pero...
Uh-huh.
Ahí nomás por Lollapalooza. Ahí vamos a ver ¿Quién va a llenar el Parque O'Higgins estos 3 días? ¿Ah? Ahí te quiero ver.
Cambiando radicalmente de tema.
Cuéntame.
Te quería comentar de que el día de ayer la Corte Suprema entregó el cuidado de 2 mellizos a su padre homosexual, lo que es considerado una decisión histórica por parte de la Corte Suprema.
Ya.
Y sobre todo si se le suma que este hombre convive con su pareja, de su mismo sexo. Entonces...
Es un hecho histórico.
Sí.
Claramente es un hecho histórico esto de que, además que la Corte Suprema empiece a cambiar un poco la mentalidad que ha llevado desde siempre. Creo que en general, a lo largo del programa, nos hemos quejado de la poca eficiencia de la Corte Suprema en distintos temas y también la poca apertura de mente, si se puede decir entre comillas, en ese tipo de casos, po. De hecho, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVI, catalogó efectivamente histórico el fallo del máximo tribunal, que concedió la tuición a 2 niños de 3 años a su progenitor.
Y fue un fallo que revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones, en donde esta corte le había dado la tuición a la madre.
Ya.
Pero la Corte Suprema, en un fallo dividido, dijo: el padre tiene mejores recursos emocionales, económicos y sociales para poder hacerse cargo de estos dos niños. Y aparte, estaba el precedente de que, bueno, este juicio es de larga data, del 2004.
Ya.
Pero el 2015 pasó, si no me equivoco, a la Corte de Apelaciones, y para evitar la madre que hubiera contacto entre los hijos y el padre, básicamente los secuestró y se los llevó a Uruguay por 5 meses.
Claro, chapo. Igual es difícil.
Entonces, claro, frente a eso, sí, no hay nada que se pueda hacer.
Sí, pues. Oye, para recordarles a todo nuestro público, el funcionamiento de la justicia, pues, no sé, creo que estamos súper acostumbrados a que todos estos casos duren años. Y generalmente, lo fome de esto es que los hijos crecen a lo largo de todos estos casos. O sea, ya pasáis por el Tribunal de Familia, después a la Corte de Apelaciones, ya después finalmente a la Corte Suprema, y te encuentras con que revocan lo que dijo la Corte de Apelaciones, hacen justicia, entre comillas, en un fallo histórico. Pero imagínate todo ese tiempo perdido de los hijos, igual
para
difícil.
Para contextualizarte, el juicio del 2005 partió meses después de que nacieran los hijos.
Cachapo.
Entonces, claro, toda la vida de los niños en un juicio por saber con quién vivir.
Lamentable que la justicia igual se demore tanto para hacer justicia en ese tipo de casos. Es súper fome igual que pasan esas cosas, pues, pero sí, agradezcamos que la Corte Suprema hizo
su
pega. Fallo histórico, sí.
Sí, hizo su pega.
Hizo su pega. Ah, aplauso para la Corte Suprema.
Que se mantenga así.
Sí, esperemos que se mantenga así. Y, por supuesto, un saludo a los mellizos, que nos deben estar escuchando, por supuesto. ¿Qué otros hot topics tenemos para comentar?
Nos vamos a Venezuela.
¿Tenemos pasaje a Venezuela?
Sí, tenemos pasaje a Venezuela. No queremos mantenernos al margen de lo que está sucediendo allá. Y hay dos notas. Una triste y una buena.
Yo también tengo la parte farandulera igual de la discusión. Parte
bueno,
tú.
La trágica es que asesinaron a un pasajero en el aeropuerto de Caracas, a un ciudadano dominicano. Entraron unos sujetos, encañonaron a la víctima, le dispararon y arrancaron en moto, y no se sabe más detalles de eso. Se está investigando, no hay móvil, no se sabe nada.
Está súper complicada igual la situación en Venezuela para hacer investigaciones a propósito de estos casos.
Exacto. Y en el otro lado de la moneda, la venezolana Yulimar Rojas consiguió el oro en salto triple en el Mundial de Atletismo en Londres.
Mira, Mundial que se está desarrollando en la actualidad. Lamentablemente creo que ninguno de los seleccionados chilenos quedó para el Mundial de Londres.
No.
De hecho, estaba viendo hoy día la transmisión que están realizando en Canal 13 y mencionaban mucho que los seleccionados nacionales estuvieron como a punto de quedar ahí en este Mundial de Londres, pero lamentablemente no se pudo.
Falta recursos, falta ñeque.
Sí, pues estuvimos hablando hace algunas semanas, ¿te acordás? Cuando tuvimos el especial deportivo junto a Michael Seguel, y ahí nos comentaba que tanto en difusión universitaria de deportes como a nivel ya más nacional y global, falta difusión, faltan recursos, no es algo que nosotros hayamos descubierto, sino que Tomás González igual habla de lo mismo, por eso le pido ayuda a Farcas. Oye, Pablo, ¿te cuento la parte farandulera de todo este conflicto venezolano?
Ah, sí, por
Mira,
favor.
Miguel Bosé, conocidísimo cantautor español, en Facebook compartió una imagen en donde comparaba a Leopoldo López con Nicolás Maduro y se ganó una ola de memes y de reacciones a través de Twitter.
¿Y cuál fue el punto de comparación?
Los comparaba en términos laborales. Porque, mira, está la imagen de Leopoldo López por un lado y está la imagen de Nicolás Maduro por el otro. Y lo pone uno como líder de la oposición y el otro como líder chavista. Y abajo de cada una de estas imágenes, estoy siendo muy descriptiva en términos de memes, Nicolás Maduro aparece como un designado de Hugo Chávez, como chofer de bus y como presidente de Venezuela. Y el otro lado aparece Leopoldo López como descendiente de Simón Bolívar, como un economista, politólogo, como todo su currículum. Y abajo está preso en la cárcel de Venezuela. Una gran ola de memes por el clasismo de esta publicación por parte de Miguel Bosé. Se ganó
terrible
este cantautor. Sí, yo cuando lo vi quedé indignada, porque me parece que es un conflicto que va mucho más allá de clasismo.
O sea, uno puede criticar la falta de preparación, pero no tiene por qué ser tan corto de vista.
Sí, y quedarse tan corto de vista solamente a referirse a un currículum, me parece que mal ahí Miguel Bosé. Yo te admiraba, pero con esto te me le caíste. Ahí termina el Hot Topics venezolano, ¿sí o no?
Sí, ahí terminamos.
¿Qué más tenemos en Chile?
En Chile,
¿con qué más nos sorprende este país?
Tenemos una nota directamente relacionada con el tema que vamos a hablar con los entrevistados. Uh-huh. Que es que parlamentarios presionaron para que las universidades estatales estén en el centro de discusión en el Congreso. Todo esto con el objetivo de emplazar al gobierno a que la reforma de la educación superior fortalezca las universidades estatales. Parlamentarios como el senador Guido Girardi, uh-huh, Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes, Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana, junto con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Rodrigo González, entre otros, y quienes se reunieron, todos ellos se reunieron, uh-huh, con los rectores de los planteles del Estado, encabezados por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.
Ahí don Ennio haciéndose cargo de empezar a emplazar a todos los parlamentarios respecto al proyecto de reforma acerca de las universidades estatales. Sí. Algo que es completamente necesario, ¿no?
Sí, hay que buscar todas las medidas de presión posibles para que se pueda arreglar se modifique más que nada la reforma.
Sí, pues, reforma de la cual vamos a estar hablando a lo largo de toda la universidad, yo creo, y durante toda esta semana, porque es un tema lo suficientemente importante a nivel universitario, ya que vamos a perder tradición, vamos a perder soberanía, vamos a perder una gran cantidad de elementos que son muy importantes para la Universidad de Chile. Y el día de hoy nos encontramos, como ya comentábamos al inicio de nuestro programa, junto a dos grandes invitados con quienes vamos a discutir y vamos a dialogar acerca de este proyecto de reforma de las universidades estatales. En primer lugar, estamos junto a Diego Alonso Figueroa, estudiante de la Universidad de Chile y además senador universitario. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bacán. Y por el otro lado, estamos junto a Julio Mancilla, dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Hola, buenas noches.
Bien, bien.
Estamos junto a Julio y junto a Diego para discutir acerca de este proyecto de reforma de las universidades estatales que nos pone en jaque como Universidad de Chile. Primero, chiquillos, para empezar esta especie de panel y para discutir por parte del Senado Universitario y por parte también de los funcionarios, cuéntenos de qué manera afecta este proyecto de reforma a cada uno de los estamentos que tenemos el día de hoy acá en Libre y Gratis. ¿Quién parte?
Yo voy a empezar.
Ya.
Bueno, desde el Senado Universitario en particular, hemos tratado de hacer un análisis bastante certero y preciso en torno a cómo afecta este proyecto, no solo a la Universidad de Chile, ¿verdad?, sino a todo el sistema de educación estatal del país. En ese sentido, vale mencionar que lo más dramático al día de hoy es que todavía no hay referencia alguna por parte de ningún personero del ministerio o algún parlamentario en torno a que el proyecto omite totalmente a lo que es la educación técnica superior estatal. No hay interés, al parecer, y se deja a un lado, no es parte del proyecto, y eso es sumamente sensible si uno quiere plantear una educación superior estatal como eje vertebral de toda la educación del país, que tenga algún sentido una y otra fase, ¿verdad?, en la que uno avanza cuando está estudiando. Eso por un lado. Y por otro lado está lo que se ha consignado como los tres grandes problemas de este proyecto. Por un lado, el ataque directo a la autonomía y el gobierno universitario, en torno a las universidades estatales, las condiciones laborales de los trabajadores. Y en trabajadores es importante mencionar que no es solamente los funcionarios de nuestra universidad, sino que son los funcionarios no académicos, que se les llama, uh-huh. y al mismo tiempo los académicos, que yo creo que eso es algo que los académicos, valga la redundancia, no han comprendido del todo. Ellos creen que quedan fuera del marco de la ley en este caso, pero no es así. Le afecta de la misma manera y el cambio de régimen para ellos también es importante. Y finalmente el financiamiento a las universidades del Estado, donde ya se ha dicho una y otra vez que el plan de fortalecimiento es bastante exiguo, por decirlo de alguna forma, es súper precario y no parece haber una real intención de fortalecer las universidades del Estado.
Uh-huh. Bueno, dentro del alistamiento de los funcionarios no académicos, sin duda que nos afecta en el sentido de que nos quieren sacar o quitar el sacarnos del estatuto administrativo, cosa que los estamentos de todas las universidades estatales no estamos dispuestos a ceder en ese aspecto y en ninguno de los tres ejes que se ha planteado acá el compañero. No nos merecemos este tipo de ley nosotros como funcionarios públicos. Y los estudiantes tampoco se merecen este proyecto de ley. Uh-huh. Y en definitiva lo que te quiero decir de fondo es que el país no se merece este tipo de ley que a todas luces no reviste mayor análisis. Es por todos los estamentos, en este caso, rechazado. Creemos que si esta ley sale va a ser un gran retroceso en todo aspecto de cosas al país. O sea, esta es una intervención directa a la autonomía y a la democracia, pero más que hacia la universidad estatal, es hacia el país. Es un retroceso en cuanto a políticas de democracia. La autonomía que debe tener cada universidad que se proyecta como tal, como un ente independiente, en que haya una reflexión, donde haya una enseñanza en que sea independiente nuevamente, en el sentido de que salgan proyectos que no estén alineados a grupos económicos. Porque si tocamos el asunto del financiamiento, básicamente lo que están dando es muy paupérrimo en proyección a lo que necesita cada universidad. Entonces nosotros, junto con el planteamiento de que no queremos pasar a un estatuto privado, ni que nos quiten el estatuto administrativo, le ponemos el rechazo unánimemente a pelear férreamente los tres ejes que están en el rechazo por parte de los estamentos, tanto estudiantil como los funcionarios no académicos. Y en cierta medida yo concuerdo acá con el compañero del Senado Universitario en que se han estado alegando muy tarde el estamento académico. Uh-huh. Eso ha jugado mucho en contra hacia una organización clara y precisa que debe darse a nivel nacional. Nosotros como estamento no académico, como funcionario, ya estamos y se creó un frente de defensa de las universidades estatales, así que estamos en esa, ya estamos organizados. Uh-huh. Junto a la CONFECH. Lo que está faltando en este caso es que el estamento académico se brinde más en el sentido hacia la lucha real, ya sea no solamente la discusión, sino que en hechos palpables, bajando hacia las movilizaciones. Y esperar que mañana, dentro de estos planteamientos que hubieron ayer en cada facultad, los académicos en sí entiendan que deben estar con nosotros a la par, porque esta es una ley que lo está afectando a toda la comunidad universitaria.
Julio y Diego, para ir profundizando más acerca de esta situación y lo que se viene con este proyecto, ¿cuáles son las condiciones actuales tanto del Senado Universitario y de los funcionarios, y cómo van a quedar ambas condiciones luego de que esta ley se aprobara?
En el caso del Senado, que es donde yo participo activamente, ¿verdad? Hay que irse al párrafo que habla de la autonomía del gobierno universitario. Lo que se propone actualmente la ley es básicamente generar un estatuto marco para todas las universidades estatales. Ese estatuto marco establecería un consejo superior con 9 integrantes, donde en su mayoría van a ser gente externa a la universidad, un consejo universitario, que no va a ser como el que conocemos hoy día en la Universidad de Chile, sino que este sería el órgano participativo que obligatoriamente tendría que tener participación de toda la comunidad, uh-huh. sin saber en qué proporción, pero que establecido por la ley es meramente consultivo. Y ahí es donde uno se pregunta exactamente dónde queda el Senado Universitario.
Claro.
Hoy día nuestra universidad, el Senado Universitario, tiene funciones normativas y estratégicas. Uh-huh. Quiere decir que se toman decisiones, que se discute de manera testamental, que académicos, estudiantes, funcionarios tienen la posibilidad de pensar hacia dónde tiene que ir el proyecto universitario de nuestra casa de estudio. Con esta ley, esto se elimina completamente. Y yo creo que el problema fundamental no es que desaparezca el Senado Universitario como figura, y el mismo Senado lo ha planteado en sus plenarias. El problema fundamental es que esta ley viene a desconocer y a, francamente, destruir el concepto de comunidad universitaria. Uh-huh. Comunidad universitaria entendida no como estudiantes, académicos y funcionarios que van y participan día a día de la universidad, sino comunidad universitaria como un ente activo en la participación del devenir de la universidad, de ver cómo esta universidad tiene que responder a las necesidades del país, de cómo esta universidad se relaciona con el Estado para que el país tenga ciencia, tecnología, arte, cultura a su servicio por parte de las universidades. Entonces, esta ley simplemente desconoce eso, desconoce los esfuerzos de la Universidad de Chile, de la Universidad del Paraíso, de la Universidad de Playa Ancha, que han reformado su estatuto, y se queda con estatutos que son los mismos que se establecieron en la dictadura. Mm. Y eso es súper importante recalcarlo. Lo que hoy día está promoviendo el Ejecutivo es mantener los estatutos que existen, evidentemente, en gran parte de las universidades estatales hoy día, que se propusieron durante la dictadura, y pretenden que las universidades que ya los cambiamos tengan una regresión hacia eso. A mi gusto eso es intransable. Uh-huh. Y ayer en particular miembros del Senado Universitario presentaron la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y llama la atención que algunos parlamentarios plantearon que la solución a esto es, bueno, que los que cambiaron su estatuto sigan con sus estatutos, pero el resto de las universidades estatales se hacen cargo de esta ley, en el fondo. Mm. Nosotros hemos planteado varias veces que no estamos de acuerdo con eso. Hemos planteado que la Universidad de Chile no tiene que ser una excepción en el sistema de universidades estatales. Acá las universidades del Estado son 18 y las 18 tienen que apuntar en la misma dirección. Y esa dirección es ver a sus comunidades universitarias como entes participativos, entes que ejercen la democracia en su día a día y que tienen definitivamente la opción y la necesidad de participar activamente en el devenir de los proyectos educacionales de sus casas de estudio.
Uh-huh. ¿Y para el caso de los funcionarios, Julio?
Bueno, con esta ley nos afectaría mucho más la precariedad en que ya estamos nosotros. O sea, si pues los ponemos a analizar de que se nos quitan el estatuto administrativo o que cada facultad o cada universidad tenga su propio reglamento, nos lleva a un retroceso fatal, digamos, uh-huh, en todos nuestros derechos, que ya se han ganado después de una dictadura, digamos, sería un retroceso que nos marcaría a fuego. Nosotros creemos de que no podemos aceptar esta ley, no podemos perder la calidad de funcionarios públicos, ni mucho menos de que la Contraloría nos siga regulando como ente regulador, valga la redundancia, uh-huh, de todo lo falta a la ley que pueda haber en cada universidad. Eso también lo contempla esta nueva ley, en que la Contraloría General de la República no tendría un carácter como de normativo, por así decirlo, sino que meramente consultivo. Entonces, ahí nosotros tendríamos que apelar, salvo a los tribunales de trabajo, en cual estaríamos prácticamente pasando al código laboral. Creemos, uh-huh, que eso nosotros no se está aceptando bajo ningún punto por ningún funcionario de ninguna de las universidades estatales. Con respecto a lo que plantea aquí compañero, en el sentido de que el gobierno había dado luces de que quería dar un trato especial a la Universidad de Chile, quiero dejar en claro de que nosotros como funcionarios, dentro de unas reuniones que se planteó con la ministra de Educación, se dejó en claro que la Universidad de Chile no va a aceptar ese trato especial. Uh-huh. O sea, la Universidad de Chile, funcionario y estudiante, y ahora sumándolo a académico, no queremos un trato especial, sino queremos estar en la lucha en la calle y en lo que sea posible con todas las universidades estatales. Eso es lo que se concordó también en el pleno en el que hubo la semana pasada, el jueves, la USACH, uh-huh, donde 300 personas aproximadas entre estudiantes y funcionarios y académicos. Estuvieron ahí universidades de todo el país en que se plantearon de que nosotros no queremos trato especial, sino que al contrario, abrazar la lucha como funcionarios públicos de los cuales estamos y que el gobierno debe asumir como tal.
Bueno, escuchando esas últimas palabras de Julio Mancilla, los invito a irnos a una pausa y volvemos de inmediato con Libre y Gratis.
Un espacio Fetch.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por Siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por Siempre. Una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por Siempre, domingo, 12 horas.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis. Siendo las 21:28 de la noche, seguimos acá en Libre y Gratis a través de la 102.5 FM. Recuerden que también pueden ver nuestra transmisión en vivo en nuestro Facebook, que estamos como facebook.com/libreygratis, y por supuesto pueden seguirnos en todas las redes sociales. El día de hoy conversamos junto a Julio Mancilla, dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también junto a Diego Figueroa, estudiante de la Universidad de Chile y también senador universitario, acerca del proyecto de reforma a las universidades estatales. Y en el primer bloque hablábamos acerca de qué era lo que había y qué era lo que se iba a perder. Además comentábamos acerca de ciertos actores que faltaban dentro de esta tríada, esta mentalidad de la cual tanto se habla, pero que también poco se cumple. ¿Qué falta para que los académicos se sumen a esta movilización? Diego, Julio.
La pregunta del millón.
la pregunta que más cuesta elucidar. Yo quizás no hablaría los académicos. Uh-huh. Ya hay que reconocer que los académicos del Senado Universitario, al menos, que ya son hartos, en su mayoría están y han estado colaborando, participando, generando documentos, escribiendo y siendo partícipes de este proceso de rechazo a esta reforma. Y en general, si uno ve las facultades, el Consejo Universitario y todo, los académicos también, a excepción de algunos pocos, uh-huh, también están en contra del proyecto y lo han manifestado. Yo creo que aquí la pregunta del millón es que falta quizás, no tan solo académicos, sino que la comunidad misma pase del descontento, ¿verdad? ¿O qué es lo que va a hacer que dejemos el descontento, dejemos de publicar cosas en el diario, dejemos de ir a la cámara, dejemos de hacer diversas cosas y se pase a la acción, ¿verdad? Uh-huh. Y la acción uno la visualiza, ¿cierto? Como en qué momento la comunidad, las comunidades de las universidades estatales se van a movilizar abiertamente en contra de este proyecto. Eso yo creo que no está muy claro todavía, no está muy dilucidado. Uh-huh. Yo diría que los que más han puesto el hombro en esto han sido los funcionarios, y resta seguirle el ritmo. Sí. Yo creo que se ha hecho todo para recibir una respuesta. Nadie podría decir que la Universidad de Chile en particular y otras universidades del Estado no han aportado contenido para ciertas modificaciones. Uh-huh. Mañana hay un gran encuentro en la Casa Central de toda la comunidad de la Universidad de Chile para hacer una síntesis de las discusiones de todas las facultades para que nuestra autoridad, que en este caso es el rector, tenga una posición clara de lo que la Universidad de Chile está diciendo. Se presentaron cosas en la Cámara. Yo creo que el punto de quiebre va a ser si realmente hay recepción a lo que está proponiendo la Universidad del Estado, la Universidad de Chile, o no. Y si no la hay, uno esperase que todos las comunidades de la Universidad de Estado pasemos de este descontento a una movilización más clara, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, haciendo eco de la del compañero estudiante, nosotros recojo el asunto de que estamos llevando al hombro esta situación como funcionario, ya que el momento estudiantil en sí ha tenido un desgaste en todo este año de lucha. Yo reconozco y siempre lo he reconocido al estamento estudiantil que ha estado siempre en la calle, y esta ley les da la razón de por qué ustedes están en la calle. Entonces ha llegado el momento de que los otros estamentos de la comunidad universitaria estemos y seamos más progresistas y unificadores en el sentido de que se debe rechazar esta ley como está. O sea, aunque sí se necesita una ley para las universidades estatales, esta ley simplemente no nos sirve.
No sirve, no funciona.
Es una ley involutiva más que evolutiva. Entonces, en virtud de esa situación, nosotros mantenemos el rechazo plenamente, lo vuelvo a decir, e invitar a las comunidades estatales de la Chile a juntarnos mañana en la Plaza de Armas desde las 10:30 para hacer la marcha hacia la Casa Central. Tenemos que ser claro y preciso en este momento de unión en los tres estamentos para que la autoridad en sí, más que la autoridad de la UNICEF misma, sino que el Estado entienda de que la Chile va a estar en la lucha de pie, peleando como siempre lo ha hecho. Uh-huh. Recordando de Federici, recordando el año 97, vamos a estar nuevamente de pie. Hay que volver a recomponerse, chiquillo, el momento estudiantil. La recepción ayer en el campo Juan Gómez Milla en lo particular fue muy buena, uh-huh, en todas las actividades que hay, así que yo lo invito, chiquillo, a volver a creer que sí es posible seguir luchando juntos. Y bueno, los dos estamentos que estamos siempre en la lucha debemos tratar de adelantar lo más que podamos al estamento académico, pero sin perder el tiempo en que ellos no quieran reaccionar. Eso está claro, eso se lo ha planteado de alguna u otra forma los funcionarios de lo académico en distintas actividades estamentales. Reitero el llamado a la unión a salir a marchar mañana de buena forma. Estamos citados a las 10:30, comenzando la marcha aproximadamente 11 de la mañana, porque hay estado hacia la Casa Central. Así que esperamos que la convocatoria sea real y efectiva y demostrar en acción lo que ya se está dando en discusiones como desde mayo hacia adelante.
Uh-huh. Durante esta semana se reunieron en la sede del Senado de Santiago parlamentarios del PPD y del PS, entre Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber y rectores de, si no me equivoco, la Universidad de Talca, la Universidad de Chile y la Universidad de O'Higgins y de Tarapacá. ¿Qué opinan sobre este apoyo de ciertos sectores de los parlamentarios? También tengo entendido que hubo una reunión con personeros de la nueva mayoría donde también expresaron el apoyo el apoyo al rechazo a la reforma. ¿Cómo encuentran estas situaciones? ¿Es realmente un aporte o no hay mucha gravedad en esos actos?
Es un haz de luz, uno podría decirlo.
Acostumbrado a esta zona.
Claro, ¿por qué un haz de luz? Porque tal como apareció en esa noticia ayer, como mencionaba, la recepción ante la presentación que hizo la profesora María Olivia Monkever y el senador Letelier, la senadora Pinto y la senadora López, que son parte del Senado, en la Comisión de Educación fue súper bien recibida. Uno, al escuchar a los parlamentarios, generaba este haz de luz. Sin embargo, hay que ser claro y preciso, y el que lo fue, que es el que pone en tela juicio todo esto, fue, si me equivoco, el diputado Venegas, que abiertamente dijo muchas gracias por todo, compartimos mucho o no, pero gran parte de las cosas que mencionan, ni nosotros como parlamentarios podemos hacer algo. En términos legislativos, esto es inadmisible, de repente el ejecutivo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Asumo mi ignorancia en qué será admisible y qué no, pero va a haber una discusión súper dura en la Comisión de Educación. Y posteriormente en el mismo Parlamento. Entonces, se agradece, sin duda. Qué bueno que los parlamentarios se den cuenta de que el proyecto que presentó el Ejecutivo no es bueno, es una regresión y no responde a un real fortalecimiento, yo voy a insistir, de la educación estatal, no solamente de la Universidad del Estado, de la educación estatal. Sin embargo, creo que no podemos quedarnos tranquilos con eso. Las comunidades universitarias no pueden quedarse tranquilos con las buenas intenciones de los parlamentarios. Hemos visto en la política nacional que lamentablemente más de algún proyecto que ha ingresado al Parlamento ha cambiado 180 grados y ha salido peor. Uh-huh. Yo no sé qué tanto peor podría salir este. pero hay que estar atento no solo a cómo avanza, sino de repente uno tiene que saber hasta qué punto esta ley realmente nos favorece. Todos, al parecer, el rector, el Senado, las asociaciones, han dicho que sí, requerimos una ley. Pero es evidente que no podemos aceptar cualquier tipo de ley. Y si esta ley no mejora los tres puntos que ya se han mencionado, no hay real intenciones de cambio, ya ni siquiera, a mi gusto, el discurso va a ser, sí, necesitamos una ley, vamos a tener que rechazar la ley y esperar a que venga algo nuevo. Porque los puntos que hemos mencionado, la autonomía, el gobierno, el financiamiento, las condiciones laborales, son cuestiones mínimas cuando se habla del respeto a las instituciones, del respeto a los trabajadores y, sin duda, del fortalecimiento real de las universidades del Estado.
Bueno, ante esta situación de que ciertos parlamentarios se pronuncien, de que se va a analizar un poco más esta ley en profundo, bajo estos tres ejes que se está en contra, hay cierto, como por decir una palabra, como un cierto resquemor, se agradece, pero no significa que nosotros vamos a descansar porque ellos quieran analizar la ley o van a estudiar la ley, sino que por el contrario, siempre se ha planteado la situación de que esta ley se va a rechazar o se va a modificar en la acción, en la acción de las bases mismas. No podemos pensar que realmente muchas veces, como se planteó aquí, los políticos sí tienen buenas intenciones, pero en las acciones salen totalmente adversas. Entonces, como a golpe se aprende, digamos, hay cierto resquemor dentro de los funcionarios. Uh-huh. Y yo creo que decir también debe ser dentro del estamento estudiantil. No recordemos que este proyecto de ley viene pensando en privatizar. Y sabemos que hay condiciones políticas o intereses políticos que han creado en esta situación. Entonces, sí, se agradece la recepción, pero no vamos a descansar en eso. O sea, nosotros, lisa y llanamente, vamos a estar siempre rechazando y buscando todas las acciones posibles en el actuar, ya con los compañeros estudiantes, y esperar que los académicos ya sean más realistas y piensen que esta ley también va a afectarlo a ellos. Entonces, si esta ley se aprueba o el poder político aprueba esta ley, creo que la historia la va a pasar en la cuenta igual. De alguna u otra forma, ellos van a ser mirados o juzgados dentro de la historia porque esta ley no le sirve al país. Así de simple, esta ley no le sirve al país ni a la educación, y eso va a mermar todo el estamento público hacia abajo. O sea, si se aprueba esta ley así como está, olvidémonos del Estado como tal. Uh-huh. Eso, yo creo que si se aprueba... Si se aprueba como tal, la historia lo va a tener que juzgar. Eso yo lo doy por hecho.
Uh-huh. Les quería hacer una pregunta a ustedes dos respecto a la Universidad de Chile. ¿Qué opinan de la figura del rector Vivaldi? ¿Se ha hecho cargo como corresponde respecto a este problema o no ha dado todo lo que podría dar? Sé que es una pregunta polémica. Pueden tomar su tiempo.
No, pero yo creo que no es tan polémica, porque yo creo que el rector tiene un rol y tiene que cumplirlo. Y eso es parte de su cargo. Uh-huh. O sea, y parte de su cargo también es no estar exento de las críticas de su comunidad universitaria o de los halagos cuando corresponda, precisamente por cómo entendemos hoy día nuestra organización, ¿verdad? Uh-huh. Uno podría preguntarse, ¿podríamos hablar libremente o tendríamos el espacio para preguntarnos de los integrantes del Consejo Superior en algunos años? Yo tengo mis dudas. ¿Cuál ha sido el rol del rector? Yo creo que él siempre ha asumido desde antes, cuando estábamos hablando de la reforma de educación superior, al menos en el mundo público, una crítica muy grande al proyecto. Cuando se separan ambos proyectos, el rector menciona que están contentos de que haya un proyecto, pero se para de una posición medianamente crítica. Uh-huh. ¿Por qué medianamente? Porque el análisis certero del proyecto y los tres puntos y todo, el primero en establecerlo fue el Senado Universitario.
Yeah.
Y rectoría asumió esos puntos como... era bastante claro, en realidad había que darse como el trabajo de leer el documento para darse cuenta. Uh-huh. Y lo tomó como comillas bandera de lucha para decir en uno y otro lado que eso hay que arreglarlo. Ahora bien, yo creo que sí merece la crítica de o mencionar, la verdad, uno en un principio se preguntó si salió este proyecto, si nuestro rector, ¿verdad?, es el presidente del CUECH. ¿No sabían lo que iba a aparecer? Yo creo que esa es una duda legítima, uh-huh. ¿verdad? Y el rector, al menos en el Senado Universitario, fue bastante claro en mencionar que sin duda se les preguntó, que ellos entregaron ciertos mensajes, pero que, en sus palabras, ellos no habían visto el proyecto hasta que apareció.
Yeah.
Ahí uno puede ser de la opinión que quiera, pero en lo concreto, y yo creo que eso es lo que hay que ver, vimos al rector en una rueda de prensa, ¿verdad?, acompañado de los gremios, acompañado del Senado Universitario, acompañado de toda la comunidad universitaria, siendo muy crítico al respecto, y creo que es la postura que debe mantener. Uh-huh. ¿Y dónde está el punto de quiebre, creo yo? Que si la comunidad universitaria, como mencionamos un rato, decide que este proyecto ya ni siquiera hay que considerar que es bueno y que hay que rechazarlo, bueno, esperemos que el rector también esté ahí para ratificar lo que dice su comunidad universitaria. Uh-huh. En la medida que haga eso, que responde, insisto, a la organización que tiene nuestra universidad, yo creo que sigue siendo nuestro lema principal, porque ha sido la voz crítica de todos los rectores de las universidades del Estado más clara, y yo creo que en ese sentido también hay que reconocerlo. Uh-huh. Y esperemos que siga siendo así.
Bueno, nosotros también esperamos de que el rector mantenga en la acción lo que se está diciendo en el discurso, digamos. Decir que esa rueda de prensa, salió también bajo presión por universitarios y los gremios. Las bases de los funcionarios a FENAFUCH, en este caso a la compañera Miriam Barahona, se le exigió que hacer la pregunta del millón, en este caso al rector, qué pensaba sobre la ley y qué acciones íbamos a tomar. Por eso es que se llegó a esta conclusión. Pero más allá de lo que haga o piense o vaya a decidir el rector, que no es menor, digamos, yo quiero dejar en claro de que el lineamiento que tenemos nosotros como funcionarios de la Universidad de Chile no es de pasarle un cheque en blanco ni eso dice el rector y hay que hacer. No. Nosotros seguimos, te lo vuelvo a reiterar, puede ser majadero, pero nosotros estamos por defender a las universidades estatales. O sea, más allá de que seamos de la Chile, vamos hacia esa pelea. O sea, estamos abrazando el contenido de salvar la universidad para Chile. O sea, si bien nuestro rector tiene una postura, nosotros tal vez somos más radicales en ese sentido, estamos abrazando el derecho a salvaguardar una buena educación hacia el futuro de Chile.
Claro.
Eso es lo que quería dejar en claro, esperando el mensaje y la acción que tenga el rector, nosotros también vamos a estar por la lucha de salir a la calle, de manifestar, y yo agradezco este espacio porque cuesta mucho que seamos escuchados. Solamente dentro de las comunidades universitarias. Creo que hay que empezar a hacer actividades, que esto se abra hacia el país, porque esto es transversal. Esto es casi tal cual como el problema de la AFP. Entonces tenemos que buscar los estamentos, mecanismos de que seamos escuchados fuera de nuestras paredes, digamos. Así que yo creo que ese es un gran planteamiento dentro de la lucha que tenemos que dar como estamento universitario estatales. Eso, esperar que el rector mantenga el discurso en la acción. Eso.
Bueno, Diego, Julio, queremos agradecerles el día de hoy por haber venido a Libri Gratis y queremos también que nos recuerden todos los datitos para la marcha del día de mañana.
Bueno, partí diciendo que ya la marcha está autorizada. La citación está 10:30 más tarde en la Plaza de Armas, meter harta bulla, hacerlos notar.
Que se sepa
en qué está la Chile, de que estamos en la calle nuevamente, como siempre históricamente se ha hecho. Bueno, afiche, letrero, ataúd, vestido de negro, como ustedes quieran, y hacer esto algo festivo y manejar por estado. A pesar de las lluvias, compañeros, tenemos que estar en la calle. Los trabajadores, los estudiantes, sabemos de marchar bajo la lluvia, así que sin temor alguno, lo invito a marchar mañana por la defensa de las universidades estatales.
Además, recordemos el acto que se va a hacer en Casa Central a las 12 y luego también la marcha desde Casa Central hasta La Moneda, si no me equivoco.
Exacto.
Muchas gracias, Julio y Diego, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por haber venido
a
Libri Gratis.
Gracias a ustedes.
¿Y ahora vamos con la sección musical o no, Pablo?
Sí, me parece.
¿Y hoy por qué no?
Una semana, una banda nueva. El artista chileno de la semana, junto a Paula Altamirano, en Libri Gratis.
Para darles a conocer una nueva propuesta musical esta semana. ¿Con qué te voy a sorprender, Pablo? ¿Con qué crees que te voy a sorprender?
No sé, yo ya estoy abierto y dispuesto, ¿no?
Mira, el día de hoy quiero que conozcamos a una cantautora nacional que viene desde San Bernardo a hacerse notar. Se llama Yorca Pasteles. Yorca viene trabajando desde el año 2013 con su primer disco, que se llama Canciones en Pijama, para luego lanzar su segundo disco, llamado Imperio, el año 2015, que viene a jugar harto con un pop juvenil, colorido, de elaborada factura y terminaciones, en donde destellan las canciones de Yorca junto a su hermana, Daniela, con la que el último tiempo se han afianzado harto en términos de voz y se presentan mucho en vivo, conjugando las voces. Yo creo que ahí cuando escuchemos el temita se va a hacer notar harto. Porque Yorca viene haciendo un trabajo musical desde el año 2013, como bien mencionaba, pero en unos inicios tenía una banda screamo, como muy distinto a lo que está haciendo el día de hoy, en donde se desarrolla con este pop mucho más melódico, mucho más suave, con letras que son bien nostálgicas. Hay harto amor ahí en esas letras, en singles como Rinoceronte, como África, como Si Solo Fuera Yo. Ahí las canciones de Yorca dan a entender toda esta emocionalidad que viene de esta chiquilla desde San Bernardo para el mundo. Así que el día de hoy quiero que escuchemos su nuevo single que se llama Y Bailamos Tanto, que viene a ser un adelanto de su tercer disco ya. Recuerden que tiene su primer disco, Canciones en Pijama, del año 2013, su segundo llamado Imperio, y se viene su tercer disco ya pronto, pronto.
Oye, ¿y tiene algunas presentaciones?
Sí, de hecho, este single lo va a lanzar, déjame que te busque la información enseguida.
Por favor.
Lo va a lanzar el 24 de agosto en la sala SCD Vespucio. Esto va a ser el jueves 20 de agosto en la SCD Vespucio. Va a tocar junto a la banda Mora Lucay, que viene desde Valparaíso, que son la banda invitada. Son alrededor de 300 butacas las que están ahí en la SCD Vespucio, así que invitadísimos para que vayan a ver a Yorca en el lanzamiento de esta canción y también en el lanzamiento del videoclip de la canción. Porque no solamente el lanzamiento del single, sino que también ahí van a poder ver el nuevo video de Yorca. Entonces este show empieza a las 20 horas. La entrada tiene un valor de 4.000 pesos y vayan a comprarla a la boletería del SCD, porque ustedes saben que si los compran por sistema de etiquetera, viene con ese recargo.
Sí, qué terrible.
Que siempre viene mal al bolsillo.
Qué terrible ese recargo.
Sí, así que invitadísimos a que vayan a ver a Yorca. Recuerden, el jueves 24 de agosto a las 20 horas, Yorca, Mora Lucay, presentando su single Y Bailamos Tanto. Bueno, y además mencionar que también que Yorca está trabajando con Beast Discos, que es un sello de Conce, que ahí está Planeta No, está Portugal, está Fármacos, y hace poquito Yorca se integró al catálogo de Beast Discos, ahí trabajando codo a codo junto a estas otras bandas para ya profesionalizar un poco más ya el trabajo que venía realizando, claro. Que igual ya era bastante profesional en términos de difusión, porque la Yorca se hacía cargo de la difusión, de la distribución.
Ah, directora de Circo Pobre.
Sí, así mismo. Y ahora trabajando junto a Beast Discos ha dejado un poco esas pegas de lado. Y bueno, se está desarrollando muy bien con este último single, Y Bailamos Tanto, en donde vamos a escuchar unas guitarras ahí bien, bien nostálgicas, para el día, para el frío. Así que, ¿te parece, Pablito, que ya vayamos finalizando el programa el día de hoy?
Sí, me parece muy bien. Un agrado conducir contigo.
Igualmente, Pablo. Oye, antes de terminar, quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá, que siempre me escuchan.
No sé si mi mamá me está escuchando, si me está escuchando. Hola, mamá. Perdón por estar un poco ausente. La U.
esa ropa sucia va a tener que llegar a lavarla en casa, Pablo. Oye, así que despedimos el programa del día de hoy junto a Yorca, escuchando Y Bailamos Tanto. Y recuerden revisar, si es que quieren, esta transmisión en vivo va a estar en nuestro Facebook disponible. Se viene el podcast, atentos ahí en nuestras redes sociales, porque se viene un Mixcloud con todos los programas de la temporada pasada y la de esta temporada. Y por supuesto, atentos a todo lo que hace Libre y Gratis, el mejor programa de la Radio Universidad de Chile.
Obviamente.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó? Triste. Se vuelve la verdad, irresistible.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en LibreYGratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio Fetch.